wall of hurl, a stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Hey! Caffrey's hard, Kilkenny, you're top, the Guinness, pulling the cabbage crap, the eye, don't want to be paddy trapped, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. The lost and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give me beer.
Hola, radio oyentes, aquí desde Eco Leganés, Asociación de Salud y Alternativas de Vida, con el teléfono 91 6933 892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativas de Vida, como he dicho antes. Teléfono también 659 927 141, calle Isabel la Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Con nosotros está Gus.
Hola, buenas tardes, buenas noches.
Eloy.
Buenas tardes.
Guido.
Hola, ¿qué tal?
Y si viene dentro de un ratito, Monse. Y Manuel, que se me olvidaba.
Vale, yo también te presento, Juan Carlos, venga. Just lunch upon my holy goddess an Irish pub. It's split the punches, trip the willows, strike me up the rakes, and mellow the lips, he never runs so shallow, we got us an Irish pub. Well, I'll be fucked, you spit upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, you love the first, you filthy mug, if you drop one more shot, I'll give me beer.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Sí. Empezó ayer, estaba viendo en mi teléfono. No puedo ver mi teléfono.
Ah, vale.
En mi teléfono estuve viendo hoy. Porque mi teléfono es una joya y tiene poderes mágicos.
¿Tu teléfono?
Estaba viendo que dura hasta este próximo domingo la fase final de la Copa Davis de tenis en Málaga, en el Martín Carpena. Mañana debuta la Serbia de Djokovic.
Sí, que ha roto unas raquetas, ¿no? ¿La viste? ¿Que rompió raquetas? ¿Y por qué rompió raqueta? Pues si estaba ganando.
Bueno, al parecer está molesto. Además, me he enterado que está molesto con el formato de la Davis. Bueno, nunca, como dice el dicho, señores, nunca llueve a gusto de todos.
¿Y cómo se llama ese que jugó contra Alcaraz, que se empezó a dar golpes en la rodilla? ¿Lo viste?
No recuerdo.
En el de...
Yo recuerdo que...
Ha sido ahora, en la sí, antes de la semifinal, con el que jugó Alcaraz. Uh-huh. El alemán, me parece que era el chico este que es alemán, no sé cómo se llama.
Sí, Alexander Zverev, puede ser.
Sí, empezó a darse golpes, vamos, se hizo daño en la rodilla. Yo
Es que es una presión tan grande, yo creo, ¿no? Me da la sensación.
Sí. Sí, bueno, pero yo recuerdo también que Djokovic hace unos 3 años fue descalificado del US Open por tirar una pelota, que aunque no fue con mala intención, es verdad, pero tiene que andar con cuidado, tiene que tener cuidado, claro, señor Manuel.
Claro.
Pero fue descalificado el US Open porque lanzó una pelota al Tomlinson y le golpeó a alguien. Y el árbitro, bueno, como se le llaman en el tenis, el juez de silla le descalificó y le dio el partido por perdido. Estaba jugando ese partido contra un tenista español, contra Pablo Carreño.
Ah, sí, recuerdo ese partido.
Iban por el primer set y no llevaban ni, creo que no llevaban ni 10 juegos jugados. Sí.
Y del fútbol de España, ¿contra quién era?
Contra Georgia, el domingo pasado en Valladolid.
Sí.
Sí, bueno, ganó España 3-1, se ha lesionado Gavi, se ha roto la rodilla, rotura del ligamento. Y bueno, Gavi no es santo de mi devoción, pero yo nunca me alegraré de una lesión grave de un futbolista porque eso no es...
¿Por qué no te gusta, si te puedo preguntar?
Porque en los clásicos me parece que entra duro, que... Tiene mucha prepotencia para lo joven que es, le veo.
Sí, es verdad, sí.
Pero bueno, le veo un buen futbolista. Y ya repito, nunca hay que alegrarse del mal de nadie, claro. Evidentemente, señor Manuel.
Pues sí, la verdad que sí.
Y nada, bueno...
Pero no solamente los clásicos, ¿eh? Yo creo que es un tío duro de por sí, ¿eh?
Sí. Sí, sí, sí.
Uh-huh. La verdad que sí. Oye, gracias, Monse, por los caramelos de menta. Me está dejando la garganta suave.
Esto es un eucalipto con
estilo. Eucalipto. Buenísimo, buenísimo. Sí, señora.
No, pero escucha. Su consumo es lasante.
¿Lasante? O sea, ¿que nos vamos a ir por la patilla o qué?
Hombre, no seas fastidiado.
Tengo que decir...
Señores... que estéis en el otro lado de la radio, si vemos que desaparecemos es que nos hemos ido a agarrarnos a la taza del bate.
Tengo que decir que
esto sí que es la leche, ¿verdad?
Tengo que decir que Calcará para mí se ha desinflado.
Sí, es verdad,
En nuestra última parte de la temporada se ha venido abajo al canal.
Sí, sí, sí. No, no, Guido no quiere ir al bate.
Ha venido abajo, pero bueno, no se puede estar arriba siempre.
Ya, bueno, a ver, es muy joven, yo creo que como le pasó a todos estos grandes.
No va a ser como Nadal,
No va a ser.
No va a ganar lo que ha ganado Nadal
ni por asomo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pensamos, lo que vemos ahora mismo, porque se le ha acabado un poco la mecha. Ahora mismo
sí, pero
está cansado, yo creo,
Ha terminado cansado este último tramo de temporada.
El otro día le metió un vapuleo el Novak de la hostia, ¿eh? O sea, se lo cargó.
Sí, no le metió 6-2 y 6-3 o 6-4.
Pero vamos, se hizo con él en un pisplas.
Lo sacó de la pista, ¿eh? Yo vi el partido, lo vi el partido porque, señores, compañeros, mi teléfono tiene magia y se ven cosas.
Ajá. ¿Y qué viste así de...?
Vi el comienzo del partido, luego lo tuve que dejar... Porque tuve que estaba en la convivencia, que estaba con la Fundación Juan 23, que lo pasé genial, que comí de maravilla, que me metí 2 platos de macarrones con chorizo el sábado y otros 2 de paella el domingo. Pero sí que os digo una cosa. Yo lo que vi le veo muy sólido a Djokovic en esta parte de la temporada. Siempre en las últimas partes las termina muy bien,
Ya.
Y ha ganado mucho este año. Lo que pasa es que es verdad que el año que viene no sé si le va a ir tan bien como este año, porque el año que viene defiende muchos puntos,
Ya.
Y a lo mejor sí le puede perfectamente quitar a Alcaraz el número 1, lo veo, lo veo.
Ya.
Pero también es verdad que Alcaraz tiene que empezar a afinar.
Ya.
Ojalá, me encantará que Rafa Nadal esté en el Open de Australia. Me encantará.
Eso es lo que anda diciendo. El tiempo lo dirá, ¿no? Es lo que yo he escuchado, que Nadal pone fecha a Australia, que habrá que ver.
Que va a llegar.
Yo creo que sí, porque si él lo dice, seguro que tiene sensaciones para poder decir esto. Seguro. Vamos, yo creo, no sé.
Vaya, está ahora en la ATP en el puesto, no sé qué, de 300 y pico.
Vale, 300.
Claro, a ver si no ha jugado.
¿Quién es ese?
Nadal. Nadal.
Sí, ya nada.
Nadal 300 de la ATP.
Míramelo en el ordenador si no te molesta.
Sí, ir hablando, yo os digo ahora. Sí, ir hablando.
¿Cómo están en 300?
Que sí, ¿no ves que lleva un año sin jugar? Y todos los tenistas del resto lo han pasado a todos.
Joder.
Sí.
¿Qué opinas, Guido? Del tenis.
No sé, a ver.
No te gusta el tenis.
Pero hoy qué es, Equinoxis 3000.
Yo lo único que veo es la lucha libre.
Oye, ojo al dato. No, Gustavo, yo sé que esto te va a deprimir, porque yo sé que las cosas no con Nadal, a ti te gusta
664. Eso.
Estamos hablando de 45 puntos.
¿El ATP?
Es que no
ha jugado. El 664.
Es que no ha jugado. Claro, no ha jugado. Y no ha puntuado. Pero Nadal en tres partidos se pone arriba. Si él le sale la cosa bien.
Pues 600 ATP, madre mía.
No pasa nada. A ver, tú puedes ganar, escúchame, puedes ganarte un gran slam siendo el 664. Eso no es un condicionante.
Pues como lo haga eso Nadal, a mí ya me va a parecer...
Rompe todo, ya te digo. Porque muchas veces la cifra del ranking es la actitud, la calidad del jugador. Pero esto bueno, simplemente es una situación de que hasta antique seco, claro.
Y estamos hablando de un tenista que el Open de Australia lo ha ganado dos veces.
Sí, señor. Ajá.
Y dos finales fueron, recuerdo que las vi, fueron épicas. Recuerdo la final del año 2009, que le ganó a Federer. Vamos, que el Federer terminó llorando el hombre en esa final. Esa final la vi yo, la televisó 4, en abierto.
Ya ves.
Y luego la que gana hace 2 años, creo que fue, a Medvedev, que le remontó 2-6 en contra. Parecía que Nadal estaba desahuciado en esa final. Y levantó el título. Lo tenía todo perdido. Tenía 2-6 en contra Medvedev, que es un ruso que es de los mejores del mundo ahora mismo. Y le levantó la final, ¿eh? Lo hizo increíble, fue épico.
Bueno, ese es él. La verdad que sí. Ese es él. Bueno, ¿qué más tienes por ahí? Háblame de mi Fernando Alonso, tío. Si te apetece o tienes algo, va a haber premio este fin de semana, creo, ¿no?
Sí, en Abu Dhabi. Termina ya la temporada. Uh-huh. Y bueno.
Podemos sacar renta.
Un podium más. ¿Por qué no?
¿Qué?
Bueno.
Hombre.
¿Red Bull?
Bien.
¿Pero tú crees que puede caer al final? Se ha hablado hace unos días de que Fernando podía caer en Red Bull.
¿En serio?
Sí, por el Sergio.
¿Por Checo Pérez?
Sí. Sabes que ha sido un poco desastroso y tal. Y ha desencantado.
Pero sería compañero de Verstappen, de equipo.
Claro, claro. Eso puede ser una bomba, ¿qué?
Pues casi ni lo prefiero, ¿eh?
Sí, se había rumoreado. Yo creo que era un bulo. Y de hecho él lo ha desmentido. Por lo que se ha dicho. Pero es un tipo que ve a 300 por hora muchas cosas. Le pasa como a ti con tu móvil. Que tú en tu móvil tiene magia y ves cosas. Este, a 300 kilómetros por hora, puede ver cosas también. Porque, de hecho, la alcantarilla con la que se comió el Carlos Sanz, él la había visto. Anterior a él. Yeah. Y la evitó. Es que es la hostia, tío. Sí. Así que... ¿Qué más tenemos por ahí?
¿Quién...?
¿Eloy?
Tenemos que... baloncesto... El Real Madrid perdió su condición de invicto el otro día en un partido que me dio pena, que nos remontó en Unicaja más de 14 puntos en el Wizzing Center, además de Madrid, de la calle Goya, el paseo de la avenida Felipe
Segundo.
Bueno, vale, esto tenía que pasar algún día, sí, pero no realmente el domingo pasado. No le quito mérito a Unicaja y se merece todo mi respeto. Pero el partido no estaba para haberlo perdido. Lo tiramos nosotros por la borda al partido. Bueno, Estas cosas pasan. Esto es baloncesto también.
Claro.
Hay que aprender. Hay que ser humildes.
Yo creo que sí. Siempre la humildad es una buena lección, una buena cura de lección.
A veces estos tropiezos vienen bien, ¿eh? Para no subirnos. ¡Hola, vamos!
Claro, claro. Sin duda. Sin duda.
¿Tú te acuerdas de que yo... ¿La dedica de quién era?
El que no, pero ahora estamos con deporte. Luego hablamos.
Vale, vale.
Gracias,
vale,
Musi.
Vale, entonces... Eso está todo.
Bueno, pues yo...
Bueno, pues muchas gracias por tu aporte deportivo. Nos has dejado desamparados estos días. No, se nota cuando no estás, porque no somos capaces de darle la entonación deportiva adecuada. Siempre nos marcas ahí datos e información. Así que muchas gracias, tío.
Ok.
Hola, buenas tardes. Soy el doctor Bruno Sánchez, experto en paleobotánica. Soy paleontólogo. Estamos en una rueda de prensa, señor Bruno Sánchez. ¿Qué me podría decir de la antievolución antes del diálogo de Jesucristo ante Cristo? ¿Quiere que le haga una pregunta más para el señor Sánchez? Sí, digan. ¿Usted piensa que Dios fue el causante de la extinción de los dinosaurios? ¿Es verdad lo que dicen los científicos, que sus colegas, que cada vez obedece a Dios, Dios envía un meteorito para estrellarse contra la Tierra como castigo para matar a su bella y preciosa creación? Si les soy sincero, yo creo que se equivocaron en todo, nos mintieron. No fue Dios el causante de la gran catástrofe hace 65 millones de años. Algo muy grande colisionó contra el planeta Tierra provocando la hecatombe. No fue Dios. Dios jamás le desearía ese mal a su bella y preciosa creación, pero tampoco fue un meteorito. La antievolución tiene que ver con algo que se hace pasar por Dios. No es lo mismo quien creó el mundo, a quien es el que lo gobierna de forma abusana y tiránica, príncipe de este mundo. ¿Nos está diciendo acaso que Satanás fue el que provocó esa debacle? Podría dar un giro tremendo a la historia de la humanidad, lo sé. No tengo miedo a los riesgos, ¿sabes? Soy una persona muy decidida. Señor Sánchez, ¿podría decirme, esto lo repercutiría de forma negativa? En algunas cosas sí, pero nos acostumbraremos con el tiempo. Será un alivio para toda la humanidad saber que Dios nunca nos ha deseado ese mal. Mi compañero Steve Marquez opina lo mismo. Es canadiense. Estamos en Ottawa. Sí, sí, señor Sánchez. Lo sé. Supongo que todos compartimos la misma idea. Bueno, esperemos que sí. ¿Podría algún día esto salir a la luz? Yo creo que sí. ¿Volvería usted al mismo sitio donde comenzó esta pesadilla? Si le soy sincero, el mundo de la sociedad jamás me convencería de regresar a ese sitio. Solo por inspiración divina, el Todopoderoso me convencería de regresar a ese lugar. Educar con el gran ejemplo a los valores cristianos. No somos paleosatánicos, somos verdaderos y auténticos creyentes. Y tenemos la posibilidad de vagar conciencias, de hacer historia. En que sean nuevos futuros para la humanidad. Es alucinante. Mi compañero Steve Marx quiere decirles algo. Sí, Steve, puedes hablar tranquilamente. El señor Marker, ¿está seguro que los comentarios acerca de un posible avistamiento de, no lo sé, de estas prehistóricas, hoy en día sería una parafernalia, ¿no? No lo creo, si le soy sincero, puede ser que hayan sobrevivido. El compañero tiene toda la razón del mundo. Por algo somos católicos, hijos de Dios. De acuerdo, vale. Estamos de acuerdo en todo. Esta rueda de prensa cagará dentro de muy poco. Solo falta de ahora. De acuerdo, vamos a hacer todo lo posible. El señor Marquez, ¿usted es canadiense? Sí, claro que sí. El paleontólogo, todo un experto, se ha dado bien la teoría. Los fósiles son un recuerdo que nos han dejado nuestros antepasados. Supongo que ahora ya no es Dios el que tiene la última palabra. Yo creo que no. Creo que el señor Sánchez tiene toda la razón del mundo. Lamentablemente nuestro planeta Tierra no le pertenece a Dios y nunca lo ha sido de su pertenencia. Hasta que pasaron a la disposición de ese gamberro que se hace pasar por Dios, lo sabemos. Bueno, lamentablemente también existe la genética diabólica. Bueno, esas son palabras mayores, sí, es verdad, existe. Lo que ha afectado a nuestro sistema nervioso y nuestro comportamiento. Los carnívoros fueron severamente afectados por el ADN. Dios permite la caída, pero no la provoca, ángel caído. Todos, sin la excepción de ninguno, llevamos el fluido sanguíneo contaminado del pecado, la soberbia, la lujuria, nuestros primeros padres Adán y Eva. De ahí radican sus orígenes. Muy bien. Y lo que se conoce como homosexualidad, los homosexuales no fueron el problema. En realidad no son aberraciones de la naturaleza. No existe la influencia diabólica. No es pecado ser homosexual ni la homosexualidad, simplemente lo que ellos vayan a hacer con su sexualidad. Fornicación, lujuria, soberbia, dones espirituales. De acuerdo, señor Coluto, ahora, ¿qué podemos decir acerca de esto, señor Sánchez? Yo creo que, en mi opinión, vamos a hacer todo lo posible para concienciar a la gente. Esto debería saberlo todo el mundo. No miramos las consecuencias negativas, solo las positivas. Y no es posible seguirle ocultándole la verdad al mundo. Después de todo, persecuciones han habido en muchos casos. Pero esta es, no solo los cristianos, los creyentes van a ser perjudicados. Tanto paganos, ateos, son hijos de Dios y las persecuciones van a ser en general para todos. Y en el peor de los casos, las cosas se complican, no creo que Dios nos vaya a regatar la vida. Morir no viene de Dios. Cuando decimos los cristianos y los católicos que Dios tiene la facultad, la autoridad para, así como para dar la vida también, para quitarla, para arrebatarla, son formalidades, son formas de decirlo. No es verdad. Bueno, deberíamos de consultárselo a la Biblia, al libro sagrado. ¿Existió Jesucristo? Y lo sigue existiendo, nunca nos ha abandonado. en espíritu, no físicamente, y Dios también. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y segunda trifuerza. Ya no hay misterio de la Santísima Trinidad, completamente descifrado. En eso estamos de acuerdo. Gracias. Que Dios bendiga al Donchkan. Dios no odia a los homosexuales, ni a los dinosaurios tampoco. Muchas gracias. Feliz Navidad a todos. Nos volveremos a encontrar después de un año. Gracias, señor Sánchez.
¿Aún no conoces los diálogos en comunidad?
Espacio colectivo de reflexión e intercambio de visiones, creado para encontrarte con personas interesadas en compartir sus ideas y experiencias sobre temas relacionados con la salud mental.
Surgió a raíz de la iniciativa del Hospital de Día Carlos III, con la participación de la Asociación AFAEM 5 y recursos de la Red de Salud Mental de Fuencarral y Tetuán.
Se trata de un lugar de encuentro para poder estar conectados en un ambiente familiar y sostenido, donde tratamos de construir saberes y sentires que apoyen a nuestra salud mental individual y colectiva, compartiendo nuestras experiencias desde la diversidad de roles sin etiquetas.
La escucha, el respeto y la curiosidad hacia nuevas maneras de acompañarnos son algunas de nuestras señas de identidad.
Nos gustaría crecer y contar con la presencia de más gente, voces y miradas con las que enriquecernos.
Nos reunimos el último martes de cada mes de 10 a 12 de la mañana. Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico dialogosencomunidad@gmail.com.
¿Te animas?
¡Esperamos!
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Carlos I, rey de España, sube al trono 22 de noviembre de 1975, o sea, hace 48 años, hoy. España vuelve a ser una monarquía tras un paréntesis de 44 años. Juan Carlos I promueve reformas democráticas y es elegido rey de España el 22 de noviembre del 75. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, dos años antes, había muerto a los 82 años el jefe del Estado y dictador desde 1936, Francisco Franco Bahamonde. El nuevo monarca español nació en 1938 y es hijo del conde de Barcelona, nieto del rey Alfonso XIII, derrocado en 1931. En 1960, Franco le nombró primer heredero al trono y asegurado por ley. Los observadores, en general, consideran a Juan Carlos I un soberano débil y titubeante. Juan Carlos I nació en Roma el 5 de enero de 1938. Tras una época en Suiza, En 1946 se mudaron a Estoril, Portugal, donde cursó estudios en el prestigioso Colegio de los Marianistas de Friburgo y más tarde en la Escuela de las Religiosas de Amor de Denis. Tras un acuerdo entre su padre y Franco, llegó a España en 1948. Cursó el bachillerato y estudió en la Academia Militar de Zaragoza. Completó su formación en la Escuela Naval de Marín, la Escuela del Aire y Universidad de Madrid, teniente de los tres ejércitos en 1959. Contrajo matrimonio con la princesa Sofía de Grecia, en Atenas, el 14 de mayo de 1962. Tuvo tres hijos, Elena, Cristina y Felipe, actual rey. Felipe VI. En 1969, a propuesta de Franco, con 31 años, fue nombrado príncipe de España y sucesor al título de rey. Muerto Franco, fue proclamado rey por las Cortes el 22 de noviembre de 1975. Reiteró la confianza a Carlos Arias y su posterior dimisión y le sustituyó a Adolfo Suárez en julio del 76. Desempeñó un importante papel en la etapa de la transición a la democracia. Vamos a hablar de qué pasó hace 60 años. Dallas, 22 de noviembre de 1963. Y hoy estamos a 22 de noviembre. Hace 60 años hoy.
Exactamente.
Igual que la promoción de Juan Carlos I.
Un inciso, Gustavo. Había muchas conspiraciones contra, hubo mucha conspiración contra todo eso, señor técnico.
Ya había muchas... JF contra Kennedy.
Sí.
Claro. En aquel entonces, date cuenta que sale al escenario Martin Luther King, defensor a ultranza de los negros. Y Kennedy también es una persona dispuesta a dialogar y a hablar sobre la igualdad de derechos. Con lo cual... ahí está la explosión.
No sé si era cierto un rumor cuando sobre todo vivía mi padre y me contaba una cosa.
¿Qué te contaba?
Pues me contaba Monse, esto puede ser cierto, y como dicen que el dicho cuando el río suena agua lleva, ¿no?
Sí.
Oye, se oye muy bien, yo no sé si
más... Sí.
Que el vicepresidente que tenía Kennedy, que era Lyndon B. Johnson, podía haber estado involucrado en su asesinato.
Acércate un poco más el micrófono.
Que había muchos intereses ahí metidos de por medio.
Probablemente sí.
Sí, claro.
Porque a mí me interesaba llegar a la presidencia.
Sí, efectivamente, claro.
Pero ha sido una historia continua. O sea, con Kennedy falleció, a Bobby también le mataron, a su hermano. Y siempre hay intenciones camufladas.
Siempre ha estado detrás la CIA.
Siempre, siempre. John Wayne, también. John Wayne.
Ah, sí.
¿Quién era John Wayne?
Sí, ¿qué le pasó? ¿Qué pasa con John Wayne?
Pues que también le intentaron de matar.
¿Ah, sí? ¿Al actor?
Al actor que fue... ¿cómo se llamaba? El presidente de gobierno... No, John Wayne, no. ¿Cómo se llamaba el presidente de gobierno que fue... hacía películas del oeste?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan. Sí, sí.
Así intentaron matar a Ronald Reagan, ¿es verdad?
Sí, 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 sí.
Y también al Papa, ¿te acuerdas que sí. al Papa también, al antiguo Papa?
Bueno, eso
claro. Y le pillaron y hubo un encuentro entre el Papa Juan Carlos y el atentador
Aliazca.
Sí. Aliazca.
Y hubo allí tal que pasaba sí. y tuvo una charla con él.
Él le perdonó. El Wittila le perdonó.
¿Quién era Juan Carlos, no?
El
antiguo Papa, antes de este.
Sí, antes del alemán.
Todavía me acuerdo.
No, Francisco, el sí, otro, sí. el Rijensen, este, ¿cómo se llama?
El anterior también, que también falleció Ratzinger, ¿no?
Ratzinger.
Falleció sí. también no hace mucho, ¿no?
Sí.
¿Y quién fue a Ratzinger?
Que falleció, ahora como. ¿No falleció este año, además? ¿O fue el año pasado?
Sí, creo. No sé, lo miramos. Sí.
El cardenal.
Ah,
primero.
¿Pero el cardenal quién?
Papa Ratzinger, que murió como en un... Que bueno, antes de ser papa fue cardenal, claro.
Ya.
31 de diciembre del 22. Va a hacer un año.
¿Cómo?
Va a hacer un año que falleció.
31 de diciembre.
Pero aquí en Rey...
Del 22.
Ah, murió además el día de Nochevieja. ¿Ah,
sí? Sí. Según nos dicen los lapases.
Qué curioso.
Bueno, cuéntanos, que estabas hablando de Kennedy.
Sí,
hemos ido...
y Kennedy le mataron. Hoy mismo han puesto en la televisión cómo mataron a Kennedy y se vio cómo le dispararon a la cabeza. Y ¡pah! Todos los sesos por ahí desparramados.
Yeah.
Lamentablemente. Todavía me acuerdo el de hoy y el de su momento.
Ya. Yeah. Le aconsejaron que no fuera a Dallas.
Claro. Bueno, pues el asesinato de Kennedy... conmociona al mundo. Ocurrió en Dallas el 22 de noviembre de 1963, hace ahora 60 años. El 35º presidente de Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, de 46 años.
Era joven.
Muere al ser alcanzado por varios disparos, no uno, de Lee Harvey Oswald, y es detenido como autor del atentado. A las 11:40...
El cabecilla, pero no fue él. Fue el cabeza de turco, pero no fue él.
Eso ya no lo sé.
Un complot por...
Por la CIA, seguramente.
Por la CIA, por... Probablemente por lo del tema de Bahía de Cochinos, que no sentó muy bien, y los misiles de Cuba.
Muchos sí. intereses. Sí.
Bueno, a las 11:40 de la mañana, John y Jacqueline Kennedy aterrizan con el avión presidencial. Sobre las 12 de la mañana, la caravana de coches se pone en marcha. El coche del presidente, con capota y cristales blindados, se retira por buen tiempo. A las 12:30 es donde Kennedy recibe los disparos mortales. Primero se escucha un disparo y posteriormente dos disparos más. El chofer saca el coche presidencial de la caravana y corre en dirección al hospital. Todo transcurre en solo 20 segundos. 8 minutos después del atentado, el coche llega a Portland Memorial Hospital, a 5 kilómetros de distancia. Los médicos intentan salvar al presidente. Malcolm Perry le practica una traqueotomía e intenta el masaje cardíaco, aunque ya es demasiado tarde. A la 1, John Fitzgerald Kennedy, que ya no recupera conocimiento, es declarado muerto. Inmediatamente después del atentado, el ex infante de Marina Lee Harvey Oswald es detenido. En un cine. Como presunto autor del atentado en Kennedy. Oswald mató al presidente con un rifle marcano de 6,5 milímetros desde el quinto piso de un almacén de libros escolares. Oswald, de 24 años, se declara inocente. 2 días después del atentado, en el tribunal de Dallas, es asesinado por Jean Leon Rubinstein, que le dispara a bocajarro con una pistola. 98 minutos después, el vicepresidente Lyndon Johnson, de 55 años, toma posesión de su cargo como 36º presidente de Estados Unidos. Kennedy fue enterrado el 25 de noviembre de 1963. La biografía de Kennedy. John Fitzgerald Kennedy, político americano, demócrata, perteneciente a una rica familia católica de origen irlandés. Fue senador en 1952 e inició la intervención estadounidense en Vietnam. De Tina Turner, hemos escuchado la musiquita de Tina Turner, que me gusta un montón. Y hoy es 22 de noviembre, pues el 26 de noviembre de 1939 nace Tina Turner en Tennessee, Estados Unidos, y fallece el 24 de mayo de este año 2023 en Suiza. Murió con 85 años. Cantante de rock estadounidense, de verdadero nombre Honey Mae Bullock, inició su carrera musical junto a su marido. Ike Turner, con quien formó dúo. Tras la disolución del matrimonio, siguió su carrera musical en solitario, hasta convertirse en una de las cantantes de rock más populares desde los años 70, popularidad que se prolongó en las décadas posteriores. Velvet Dancer en el 84, GoldenEye en el 93 y en 1987 publicó su autobiografía Tina. Tina murió de cáncer intestinal y enfermedad renal. And a world of dreams.
siempre acabas tocando lo mismo y sobre todo no entiendes lo que tocas. Estos son errores muy típicos que me encuentro a diario.
Películas, series y eventos musicales con Juanca.
Llamada La Casa de Papel, serie española. Serie de televisión española creada por Al Espina, actualmente emitida por Netflix, protagonizada por Úrsula Corberó e Icíar Ituño, estrenada en 2017 por Antena 3. Inspirada en el modus operandi del atracador de bancos Willy Sutton, que concilió más de 100 golpes mediante disfraces y engaños, y sin la necesidad de disparar a nadie. Le reportó la nada despreciable cifra de 2 millones de dólares en las décadas de 1920 y 1950. La serie cuenta con 41 episodios distribuidos en 5 temporadas. Las dos primeras partes sobre el atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, mientras que la tercera, cuarta y quinta al Banco de España. Finalizó el 3 de diciembre de 2021. Los creadores consiguieron combinar acción, intriga, suspense e incluso romanticismo. Thank you. Esta música que estáis escuchando es de Riverdale, serie de televisión norteamericana de drama basada en los personajes de Archie Comics. La serie adolescente fue adaptada por Archie Comics, producida por Warner Bros. Television y CBS, serie de televisión para Fox. Protagonizada por Betty Cooper, Lily Raynor y Camila Méndez como Verónica Roach y Cole Sprouse como Jude, narrador de la serie. La serie estrenada en enero de 2017 con 6 temporadas en marzo de 2022. En 2022 será renovada para la séptima en 2023. La serie sigue la vida de un grupo de adolescentes, chicos y chicas, en el pequeño pueblo de Riverdale, al norte de América, y que explora la oscuridad oculta detrás de su imagen con apariencia perfecta. Tiene una buena y magnífica banda sonora y está especialmente diseñada para los adolescentes de esta época. Esperamos que os guste.
Las noticias de actualidad de Montse.
Sabiendo que la acogida el 21 del 11 del 2023, es muy reciente, está en Sánchez, da más poder a su núcleo duro y se rodea de políticos para afrontar una legislatura muy tensa. Carlos, me parece que es Carlos, ¿no? Carlos Eucur, de ser como un apellido.
¿Cómo qué?
Catalán o vasco. José Marco, ¿no? El nuevo ejecutivo con cargo de confianza y pocas sorpresas. La tentación de la ley. Lo tengo tachado, pero es de la ley de amnistía. Y lo... Es que se me pone...
Al micro, habla. Cuando habla al micro, que si no se te pierde.
Fue a la... a internet.
Sí.
Luego no me dejó... Era
sí. Bueno,
otra vez sí.
Cuéntanos lo que nos...
Pero vamos a ello, vamos al grano. Los gobiernos contemplan duplicar los renovables de 2030... imagínate.
Sí.
Pero se necesita triplicarlas para combatir la crisis climática.
Sí.
¿No? Un estudio apunta que a finales de esta década más de tres cuartas partes de la energía limpia instalada por solar y eólica.
Habla al micro. Sí. A mí no me hables.
Verás, ¿esto qué significa? La solar y la eólica, que van a ver
sí.
Los molinos,
¿sí? Sí, sí.
¿Verdad?
Energía los eólica, sí.
Porque antes era molino de... Antes no teníamos ese clima, que creo recordar.
Bueno, si te refieres a ese tipo de captación de energía, es sí, una bueno, muy interesante, de hecho.
Sí, ahora.
Sí, pero sí.
Antiguamente yo había encontrado que en algunas partes... Ahora se sigue observando el toro de Leoborne. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí, sí.
Pero que en otras partes yo no sé si pasa el tema de Toledo, que hay el puente.
Sí.
De Toledo ahí, justo allá de Prado.
Sí.
Totalmente inundado. Eso en el lado todavía sigue. Eso en obras.
Sí, claro.
¿Sabes? Entonces, cuando. Eso es por un punto, ¿no? Porque un estudio apunta que a finales de esta década más de tres cuarta parte de la energía limpia instalada por solar y eólica ahora son con placas solares.
Sí, sí.
¿No? Y la eólica con molinos que son ya...
Eólicas, sí.
¿No? Entonces, clima y buen ambiente. Model... Planalles, o sea, Planalles debe ser un político que triplica la capacidad de energía renovable para esta década, es decir, pasar de los 34.000 gigavatios, son como, es decir, mira, gigavatios, voltios y todo eso es como lo de...
Sí, debe ser una barbaridad. Geovatios sí, debe ser muchísimo. De
vatios, ¿eh? Entonces, de 2022 hasta los 11.000 en 2030, fíjate, se ha convertido en una muestra de lucha internacional contra el clima climático, claro.
Ajá.
Y luego van con coche de gasolina algunas veces, que son antiguos, ¿no? Y más. Alcance de la humanidad, según muestra el análisis del Centro de Estudios Especiales Climático y en energía en ver, la energía en ver me parece que es otra energía. Que la van a saber que lo mismo ya dentro de nada. Dentro de nada, imagínate.
Pero a cuál, no sé exactamente a lo que te refieres.
En ver. Tu energía en ver. No es energía solar. La Ember de ser algo así como otra energía que van a instalar.
Energía verde, es hidrógeno.
No sé, este grupo de expertos asegura que en estos momentos los planes nacionales que tienen los gobiernos de 37 países que acumulan en su conjunto del 90% del sector.
Ajá.
O sea, eso está... como diciendo que sí, que va a haber esas cosas.
Bueno, muy interesante lo que nos está contando, pero ya nos tenemos que ir, ya hemos...
Bueno, pues ya está.
Despídenos, porfa.
Bueno, muy buenas tardes y hasta luego. Hasta el próximo miércoles que ya...
El 29 nos vemos. Venga, hasta buenas noches, buenas noches y hasta luego.
Lo he oído a todo de KTR, a lo de... la Fundación de la Rada, a ver... Hey.
Rafa no ha puesto un chas.